Escucha el consejo de la palabra de Dios en la voz del pastor Juan Vázquez desde la Iglesia de Cristo Ebenezer Villanueva, de Ministerios Ebenezer.
Y pues en el Nuevo Testamento existen varias palabras en griego para que en nuestro idioma español se traducen someter. Y una de esas palabras es hupotazo. Esta palabra hupotazo también significa obedecer. Amén. Obedecer. Lo que llama la atención es que esta palabra está escrita en pasivo, ¿no? Está en pasivo, ¿verdad? Que quiere decir que la acción del verbo le cae a uno, ¿verdad? Ya no es decir, me peino a alguien, sino que me peino. Entonces es bien interesante porque esto quiere decir de que cuando la Biblia nos habla a nosotros de someternos, nos habla de que nosotros mismos tenemos que someternos a las autoridades que la Biblia dice que hay que someterse, ¿verdad? Porque hupotazo es uno mismo, o sea, yo mismo someterme, yo mismo obedecer, ¿verdad? Entonces el Señor quiere que nosotros, entre todas las cosas que tenemos que aprender, el Señor quiere que aprendamos a someternos, a ser obedientes, sino que por el contrario, no es una acción de la autoridad, sino que este hupotazo es una acción de la oveja. Es una acción de la oveja que ella se va a meter y va a obedecer. Y es interesante también que según el diccionario Bain, el hupotazo era una palabra que se utilizaba básicamente para entre el ejército, ¿verdad? Era un término militar para dar alguna orden o alguien que se sometiera, ¿verdad? Ahora, hay un principio bíblico, hay un principio bíblico que está aquí en Isaías capítulo 1 y verso 16 y verso 17. Y dice aquí, lávense, límpiense, quiten la iniquidad de sus obras delante de mis ojos. Y aquí viene el principio, dejen de hacer lo malo y aprendan a hacer lo bueno. Nadie puede hacer lo bueno si no deja de hacer lo malo. Entonces, para nosotros someternos voluntariamente a la autoridad, primero tenemos que salir del sometimiento de algunas cosas malas que nos han tenido sojuzgados. Por eso es que dice aquí dejar de hacer lo malo, ¿verdad? Alguien no se puede someter a una buena autoridad si está sometido a una mala autoridad. Alguien no se puede someter a Dios incluso, ¿no? Algunos no se pueden someter a Dios si siguen sometidos a Egipto, por ejemplo, no pueden. Alguien no puede ser amigo de Dios si quiere ser amigo del mundo. Entonces igual es esto, ¿verdad? Queremos someternos a Dios y a las autoridades que Dios dice que nos sometamos, amén. Pero primero entonces tenemos que salir del yugo de otras situaciones que puede ser que tengan al hermano dominado. Aquí solo vamos a ver algunas pocas. Éxodo capítulo 6 y verso 6 dice, por tanto dirás a los hijos de Israel, yo Jehová, yo los sacaré de debajo de las cargas de Egipto y los libraré de su servidumbre y los redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Y aquí la palabra debajo, uno de sus significados es someterse, estar sometido. Entonces aquí dice, yo lo sacaré, digámoslo así, del sometimiento de las cargas de Egipto. Y aquí otra vez encontramos a este famoso enemigo espiritual nuestro que se llama Egipto. Cada vez que nosotros hacemos un gran recorrido en la Biblia, nos vamos a encontrar seguido a algunos enemigos. Algunos enemigos, ¿verdad? Algunos enemigos. Algo así como los chismosos, ¿verdad? Algo así como los chismosos que, En todas las iglesias hay chismosos. Entonces, Egipto es otro enemigo común que nos lo vamos a encontrar nosotros muchas veces y que vamos a tener que combatir muchas veces contra ese enemigo. Y Egipto, usted sabe que es figura del mundo. Entonces, hay algunos que no se pueden someter a Dios porque todavía están sometidos al mundo. Ellos mismos se someten al mundo, ¿verdad? A las corrientes del mundo, a las creencias del mundo, en cierta medida, digámoslo así, a las modas del mundo, a las filosofías del mundo, a los vientos incluso doctrinales del mundo. Hay gente que se somete voluntariamente a eso y entonces no se puede someter a Dios. Y el peligro, oiga mi hermano, uno de los grandes peligros de no someterse a Dios es que no podemos resistir al enemigo. Por eso es que nosotros tenemos que comprender esto y por eso es que yo hermano, yo le invito y le pido de favor que si alguna vez usted no puede venir al servicio, agarre su teléfono o su computadora o su tablet, entre a la página de la iglesia, ahí dice radio, ¿verdad? Entra a la radio, calcula a las 8:15, ¿verdad? 8:10, se conecta y así oye la predicación. Y así estamos todos enterados de qué es lo que estamos platicando. Porque entonces hay personas, hay cristianos a los que el diablo, que el Señor lo reprenda en el nombre de Jesús, los está destruyendo. El diablo hace con esos cristianos lo que se les da la gana. Con diferentes formas, ¿verdad? Con diferentes formas. Como él trabaja con diferentes formas. Y lo tiene amarrado, lo tiene atado y lo está destruyendo. Pero sería mejor que ese hermano se saliera del sometimiento del mundo, que no obedeciera al mundo, porque someterse también significa obedecer, como dice aquí, ¿verdad? Que se salga del sometimiento del mundo, que deje de obedecer al mundo y que mejor se someta a Dios, que le obedezca a Dios y entonces va a poder enfrentar al enemigo y reprenderlo y echarlo fuera, hermano. Entonces, aquí es bien interesante. ¿Qué es lo que tiene sometidos algunos hermanos? El mundo, Egipto. Y Egipto significa doble problema, doble estrecho, el que causa problemas. Hay hermanos que están sometidos a los problemas. El problema lo doblega, ¿verdad? Cuando se habla con esa persona, solo le habla de problemas, que solo viven hablando de cosas malas. Ya te enteraste que en tal lugar hubo un derrumbe, en otro lugar hubo un accidente, en otro lugar se murió un niño, en otro lugar asaltaron una maestra, en otro lugar un tráiler pasó llevando a 100 personas. Parecen mamá Dolores, ¿verdad? Solo penas viven hablando. En ningún momento hablan de la palabra de Dios, en ningún momento mencionan la Biblia, sino que solo problemas, ¿verdad? Y siempre viven afligidos, siempre viven afligidas, ¿verdad? Pero por eso es que hay algunos que no pueden someterse. Por eso es que hay cristianos que parecen ranas en las iglesias, ¿verdad? No se pueden someter a la autoridad porque están sometidos a otras cosas. Están sometidos a Egipto, están sometidos a los problemas, están sometidos a otras cosas. Y cuando la autoridad de parte de Dios quiere ministrarlos u orientarlos o darle instrucción, hay algunos que no se dejan. ¿Por qué no se dejan? Porque están jupotaseados, ¿verdad? A Egipto, sometidos a Egipto. Y entonces hay que salir de ese sometimiento, hay que salir de eso en el nombre de Jesús. Jueces 1:7 dice, y entonces dijo a Adonibesec, ¿qué dijo Adonibesec? 60 reyes cortados, 70 reyes cortados los pulgares de sus manos y sus pies, recogían las migajas debajo de mi mesa. Y aquí otra vez esta palabra debajo también se puede traducir someterse. Y aquí estaban sometidos entonces estos 70 reyes a la mesa de Adonibesec. Entonces, hay algunos hermanos que están sometidos al mundo y a todas las cosas que hay en el mundo, ¿verdad? Las corrientes del mundo, las modas del mundo, la paz que da el mundo, todas las cosas, la amistad del mundo. Están sometidos a algunos y por eso no se pueden someter a Dios y a las cosas que Dios dice. Pero hay otros que están sometidos a la mesa de Adoni-Bezek. O sea, están sometidos a la mesa de otra persona, ¿verdad? Hacen lo que les dice el que les da de comer. Y no estoy hablando de trabajo. El jefe le dice que vaya al convivio, va al convivio, ¿verdad? El jefe le dice que baile, baila. El jefe le dice que se eche una chelita, dice. ¿Y por qué? ¿Y por qué lo hiciste? Ah, hermano, es que si no me quedo sin trabajo. Está sometido a la mesa de Adoni-Bezek. Tremendo. Y este Adoni-Bezek, una de las situaciones que tiene este, podríamos decir que es una potestad espiritual, es que le quita los dedos pulgares a las personas. Y el pulgar usted ya sabe que es figura del ministerio apostólico, ¿verdad? En pocas palabras, es una potestad que está en contra de la autoridad ministerial. Hay algunos que uno no los mira en la iglesia, ¿verdad? ¿Y por qué? Ah, es que hermano, es que tengo que trabajar. Pues sí hay que trabajar, ¿verdad? Pero es que hay algunos que son extremistas, ¿verdad? Primero no trabajan para nada, ¿verdad? Y tienen, ahí están, hermano. Y después se desaparecen completamente en la iglesia. ¿Y por qué? Ah, es que hay que trabajar. No, hombre, hay que ser equilibrado, ¿verdad? Hay que trabajar, pero primero hay que buscar a Dios, ¿verdad? Porque Él es el que nos da las fuerzas, nos da la habilidad, nos da la inteligencia para poder trabajar. Entonces, hay algunos que están sometidos a la mesa de Adoni-Bezek y están sometidos al trabajo. Ni se aparecen en la iglesia, ¿verdad? No pueden reprender al diablo, ¿verdad? Aunque digan en el nombre de Jesús, no se va el chamuco. ¿Y por qué, hermano? Porque la Biblia dice que nos tenemos que someter a Dios y vamos a resistir al diablo y él va a huir de nosotros. Y cuando usted reprenda al chamuco, va a salir huyendo en el nombre de Jesús. Entonces aquí, ese es otro problema. Porque hay algunos que no se pueden someter al Señor y a las cosas que Dios dice que hay que someterse porque están sometidos o a Egipto o a la mesa de Adoni-Bezek. Ah, miremos este otro, este es complicado, este también. Jueces capítulo 16 y verso 6. Y Dalila dijo a Sansón: yo te ruego que me declares en qué consiste tu gran fuerza y cómo podrás ser atado para ser atormentado. Aquí esa palabra atormentado, la palabra hebrea que se utilizó para traducir atormentado, también se puede traducir sujetado. Pero mire qué tremendo. Porque entonces aquí Dalila le dijo, ¿qué tengo que hacer yo para someterte? Para dominarte. Y además para atormentarte. Entonces hay cristianos que están sometidos a una mujer. Ya sea su esposa o no sea su esposa. ¿Verdad? La mujer el hermano está en la iglesia y la mujer le puso un chat. Te necesito, le dice. Y se va de la iglesia. Sí, ¿verdad? Porque como es Dalila, lo tiene bien dominado. Te necesito hoy. Y el hermano se va. Hermano, ¿y por qué te fuiste a la iglesia? Es que tenía que ir al trabajo. Mentira. Dalila lo llamó. La Dalila lo tiene bien. Bien sedita lo tiene. Por eso, mire hermano, mire, yo no quiero molestar a nadie. Porque mi privilegio no es molestar a nadie. Mi privilegio es ayudarlo en lugar de molestarlo. Pero aquellos hermanos y aquellas hermanas que tuvieron relaciones sexuales con el que no es su esposo o con la que no es su esposa, tienen que ministrarse, porque están atados, están amarrados hacia esa otra persona. Igual el hermano, si no puede amar a la esposa como debe ser, habría que ver si no está sometido a Dalila, ¿verdad? Por eso, hermano, no quiero molestar a nadie, pero es una gran bendición que el hombre y la mujer lleguen de blanco a la boda. Esa es una gran victoria, hermano. Le ahorra a la pareja y un montón de problemas y llevan una gran ventaja, hermano. Por eso es que yo les aconsejo a los jóvenes que el hombre que primero conozca quién es ella, ¿verdad? Que la conozca bien su pasado, ¿verdad? Porque si no, saber qué puede pasar. O que la señorita conozca bien al otro, ¿verdad? Porque si no, saber de dónde salió el otro y solo la quiere destruir. Entonces aquí es bien tremendo. Entonces hay algunos hermanos que, además de tener problemas familiares, no se pueden someter a las autoridades de Dios. Porque están sometidos, si es hombre, a Dalila. Y si es mujer, a Dalilo. Aquí cada uno de nosotros tenemos que examinarnos. Y yo le aconsejo que busque su liberación. Primer libro de Reyes, capítulo 19, verso 4, dice: y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro. Aquí. Y deseando morir, se dijo: basta ya, oh Jehová, quita mi alma, o quítame la vida, dirá otra versión, porque yo no soy mejor que mis padres. Y se echó debajo del enebro. Se quedó dormido y he aquí, luego un ángel le tocó y le dijo: levántate y come. ¿A qué estaba sometido este tremendo siervo de Dios? Al enebro. El enebro es figura de depresión. El siervo de Dios estaba sometido, jupotazo, a la depresión. Siempre vivía triste, siempre vivía derrotado. Y así hay cristianos que no se pueden someter a la autoridad de Dios porque siempre andan derrotados. Incluso, fíjese, hermano, que esto, incluso eso se nota en la forma de vestirse de la persona. Puede ser que esté sometido al enebro. Está sometido al enebro, y como está sometido al enebro, entonces siempre vive así decaído. Y eso es malo, hermano, porque entonces la persona no se puede someter al Padre de los Espíritus, como lo vimos el domingo, ¿verdad? Que tenemos que someternos al Padre de los Espíritus, que es nuestro Padre Celestial. Pero si la persona está sometida al enebro, no puede someterse al Padre de los Espíritus. No le caló que Dios lo ama y que Dios lo va a cuidar y que Dios está a favor de él o de ella. Porque están debajo del enebro, esos tristones, ¿verdad? Venga, hermano, lo vamos a saludar. Si no ha visto usted que así hay algunos patojos. ¿No ha visto usted? Venga, hermano. Ya mero le hacen para atrás, ¿verdad? Puro Michael Jackson. ¿Verdad? Su coro favorito es: qué triste se oye la lluvia en las casas de proyectos, ¿verdad? O si no, esta tarde vi llover, vi gente correr y no estabas tú, le dice, ¿verdad? Y aquí de una vez está la solución para salir de debajo del enebro. La Santa Cena es lo que nos ayuda a salir de debajo del enebro. Y debajo de las otras autoridades que no son de Dios también. Y este domingo hay Santa Cena. Haga el favor, diga el que sea la par suya. Dígale, hermano, este domingo hay Santa Cena. Ahí viene temprano. Hermano, por el amor de Dios, hermano bendito. Hay que salirse del enebro. No hay que estar sometido al enebro, a la tristeza ni a la depresión. No, hermano bendito. No. Si las situaciones nos están yendo mal, de todos modos sometámonos a Dios. Él nos va a ayudar. Él es nuestro Padre, hermano. Él es nuestro papá, Él nos va a ayudar, Él nos va a auxiliar a cada uno de nosotros. Porque otra de las cosas que tenemos que hacer es discernir nuestros tiempos, hermano. Tenemos que aprender a discernir nuestros tiempos. Porque si no, nos va a ir como en feria, ¿verdad? El chamuco va a estar haciendo con nosotros lo que se le da la gana sin mayor esfuerzo. Porque dice la Biblia que hay tiempo de reír y hay tiempo de llorar. Hay algunos hermanos que en el tiempo de reír quieren llorar. Les está yendo bien, les está yendo bien. No se han enfermado, no han habido problemas en la casa, y ahí está la comida, ¿verdad? Lo necesario, siente una tremenda bendición, tiene privilegio en la iglesia, Dios le da de su presencia, Dios lo usa. Y es el tiempo de la risa y quiere estar triste. Hermano, ¿y qué le pasa? Estoy triste. ¿Y por qué? Si Dios lo está bendiciendo. Hermano, óigame. Cuando le toque su tiempo de risa, disfrútese el hombre. Pero hay que salir del enebro, hermano. Hay que salir de ese algo. Y en el tiempo de la tristeza, más tristes todavía. Es que nosotros tenemos que discernir. Porque es tiempo de la risa, hermano, que como dice la Biblia, a mí me gusta esa versión porque no, eso no significa así, pero a mí me da la idea cuando dice que la Biblia, que el Señor va a henchir nuestra boca de risa, ¿verdad? Me imagino yo a los hermanos puros Kiko, ahora con los cachetones así bien grandes, de tanto reírse, ¿verdad? Pero, y cuando te toque el tiempo de llorar, ay Señor, ¿qué está pasando? No, discierne tus tiempos. Es que yo no sé qué es lo que pasa, estoy tanto problema. No, discierne tus tiempos, porque tal vez es el tiempo de la prueba. Y entonces lo que tienes que hacer es tomar valor y llorar si hay que llorar, ¿verdad? Porque también es llorar en la presencia de Dios, hermano, es delicioso, hermano. Ya sea en la presencia de Dios porque nos está llenando o en la presencia de Dios porque estamos tristes, como lo hizo Ana, ella estaba llorando delante de Dios. Pero no era por la presencia de Dios que estaba llorando porque estaba triste. Pero no hay que quedarse debajo del enebro, hermano. ¿Por qué? ¿Qué es lo que desea la gente cuando está mucho tiempo debajo del enebro? Desea morirse, ¿verdad? Yo me quiero morir, dice la gente, ¿verdad? Entonces, viene entonces cuando nosotros nos salimos de esos, de esas autoridades o de esas potestades negativas, cuando nos salimos, entonces ahora ya podemos someternos a las autoridades que proceden de Dios. Entonces viene aquí, en este que leímos, ¿verdad? Sométase toda persona a las autoridades superiores. Y cada vez que leemos estos versos, dice que tenemos que someternos. No dice que la autoridad someta a las almas, no. Sino que cada alma se someta. Y estuvimos viendo que aquí dice sométase toda persona, dice esta versión, pero en griego es sométase toda suje. Suje, y la palabra suje significa alma. Entonces, una traducción más apegada sería sométase toda alma a las autoridades superiores. Quiere decir que el sometimiento, hermano, no solo tiene que ser en el cascarón, ¿verdad? Solo por fuera. Como aquel niño, ¿verdad? Que no sé si le decían que se pusiera de pie o que se sentara. Yo creo que le decían que se pusiera de pie y se quedó sentado. Póngase de pie y seguía sentado. Hasta que lo obligaron a ponerse de pie. Estoy de pie, pero por dentro estoy sentado, decía, ¿verdad? Dice que el alma, es de adentro hacia afuera. De adentro hacia afuera es que tenemos que someternos nosotros. Someternos. Y entonces vamos a adquirir y alcanzar los beneficios de sujetarnos, de someternos. Estuvimos viendo también que, por lo menos yo logro ver cuatro ámbitos en los cuales Dios nos pide que nos sometamos en relación hacia Él, en el ámbito relacionado a la iglesia, en lo laboral y en el gobierno secular. Vimos algunos versículos acerca de someternos a Dios. Entonces, miremos este. Estuvimos hablando acerca de someternos al Señor, ¿verdad? Mire este versículo tan hermoso que está aquí. ¿Dónde está, Dios mío? Aquí, mire. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus? Y la palabra obedeceremos es jupotazo. ¿Por qué no nos someteremos mucho mejor al Padre de los Espíritus? Quiere decir que tenemos que someternos nosotros al Padre de los Espíritus. Amén. Eso estuvimos viendo, pero también hablamos acerca de la familia, que yo no sé, hermano, pero 6 veces se le dice a la mujer que se tiene que someter al esposo. ¿Por qué tantas? Pregúntele a la hermana que está a la par suya. ¿Por qué, hermana? ¿Por qué tantas? Dígale, 6 veces le dicen, hermana, sujétese. Gloria a Dios, ¿verdad? Gloria a Dios por las esposas también, ¿verdad? Y es que estuvimos viendo, se recuerda cuando estuvimos hablando acerca de los vallados que Dios pone alrededor de nosotros, que nuestra esposa es un vallado alrededor de nosotros como hombres. O sea, así como nosotros como hombres tenemos que proteger a nuestra esposa, la esposa como mujer también es una protección para el hombre. Sí, porque hay cosas que el hombre no las distingue, hermano. Pero la mujer las agarra en el aire, ¿verdad? Ahí hay felino en cautiverio, dicen, ¿verdad? Debería ser así, no, y ese tu abrazo que le diste a esa tu compañera del trabajo, no, es que somos muy amigos, nada, que somos muy amigos, no me gusta. No me gusta cómo te abraza, dice, ¿verdad? Todavía es misericordiosa ella, no le dice, no me gusta cómo la abrazaste, no se lo dice él a él. Así no se lo dice ella a él, ¿verdad? O como iba una vez una pareja, ¿verdad? Iban a pagar ahí en un supermercado y el esposo le dice, empieza a pagar y le dice a la que está ahí cobrando, ¿y cómo está? Le dijo. Y viene la esposa y le dice, ¿a vos qué te importa cómo está ella? Le dijo. Pregúntame cómo estoy yo, le dijo, ¿verdad? ¿Verdad? Esas mujeres así filudas, ¿verdad? Porque recuérdese que también vimos que hay que tener filo, ¿verdad? La diligencia, uno de los significados de diligencia es tener filo, ¿verdad? Pero no filo solo para comer, ¿verdad? Eso tienen un montón, ¿verdad? Pero filo para hacer lo que hay que hacer. Ahora, otra de las situaciones está en Lucas capítulo 2 y verso 51, que dice, y descendió con ellos y fue a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Nosotros antes de crecer en estatura o en edad deberíamos de crecer en sabiduría. Ese es el orden que dice Lucas 2:52. Primero crecer en sabiduría y después en estatura. Porque hay algunos que son unos tremendos machones así, mira, pero no han crecido en sabiduría. O así, ¿verdad? O unos machitos así, pues, para empatar el partido. Hay unos tremendos machitos así, pero no crecieron en sabiduría. Primero hay que crecer en sabiduría. Amén. La sabiduría nos la da la palabra de Dios. De ahí en estatura, de ahí en gracia. Pero en el verso 51, hermanos, bien interesante. Que Jesús, siendo Dios, estaba sujeto a José y a María. Siendo Dios. Porque entonces a veces hay algunos hijos que no se quieren sujetar a sus papás. Está bien, se ponen así meros acelerados, pero hay que frenarlos, ¿verdad? Ahora, yo soy de la idea, hermano, yo soy de la idea de que nuestros muchachos cristianos, una de las cosas que necesitan es el poder de Dios. ¿Verdad? Necesitan el poder de Dios. ¿Para qué, hermano? Para lograr vencer esas tentaciones. Porque nosotros ya las vencimos. Yo no sé si usted nunca bailó, esa ni era tentación para usted, ¿verdad? Nunca fue tentación para usted, pero aquellos que sentían la unción de bailar, ¿verdad? Decirles ir a bailar, hermano, les pican las patas, ¿verdad? Entonces ahí lo que necesitan es, pues, el poder de Dios. Y Dios nos va a ayudar a cada uno de nosotros. Dios nos va a dar de su poder, hermano, para que venzamos a esos enemigos. Pueden ser otros enemigos, ¿verdad? Pueden ser otros enemigos. Solo estoy poniendo un ejemplo, pero porque hasta Jesús. Ahora, eso es en el sentido literal. Este es en un sentido literal. Si lo vemos en un sentido espiritual, regresamos primeramente a este verso, ¿verdad? Que debemos someternos al Padre de los Espíritus, ¿verdad? Al Padre del Espíritu, al Padre del alma y al Padre del cuerpo. Eso es lo que Dios quiere que nos sometamos. Ahora, en relación a la iglesia, en estos minutos que me quedan aquí. Mira, este es bien importante. Primera carta a los Corintios, capítulo 14 y verso 29. Más los profetas hablen dos o tres y los demás juzguen. Y si otro que estuviere sentado le fue revelado algo, calle el primero. Calle el primero porque pueden profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Verso 32. Pongámosle mucha atención a esto. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Hay una versión que dice, los espíritus de los que profetizan están sujetos a los profetas. Me gustó mucho, pero cuando vi en griego, dice, los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. ¿Qué quiere decir eso? Que entonces, los que profetizan, por ejemplo, una de las cosas que tienen que ir aprendiendo es eso. Una de las cosas que, bueno, ya una vez tuvimos una reunión con las hermanas que profetizan, ¿verdad? Y con otros hermanos. Yo creo que vamos a tener que tener más reuniones para ir enseñándoles, ¿verdad? Se trata que si el Espíritu Santo le dio la profecía, la tiene que decir. Y si el Espíritu Santo no le dijo nada, pues tampoco se lo va a inventar. ¿Y qué tienen que hacer los demás? Discernir, ¿verdad? No solo porque alguien diga que así dice el Señor, Dios lo está diciendo. Puede ser que, primero Dios que siempre sí, pero en algunos casos puede ser que no. Y entonces hay que discernir. Pero el asunto aquí que está hablando el apóstol Pablo es que el que tiene el don de profecía, o apliquémoslo así, interpretémoslo así, el que tiene el don de profecía debe sujetarse. Verso 33, porque Dios no es Dios de confusión, ni de desorden, ni de disensión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. ¿Por qué el apóstol Pablo les estaba diciendo esto a los corintios? Porque parece que estos hermanos eran meros desordenados, ¿verdad? Profetizaban todos al mismo tiempo, y él tuvo que ir ordenando eso. Y entonces, igual aquí, nosotros tenemos que aprender de eso. Amén. Aquí hay otra situación. Primera carta a los Corintios, capítulo 14, versos 34. Vuestras mujeres callen en las iglesias, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también lo dice la ley, ¿verdad? Pero esto se refiere, hermano, a apliquémoslo así, a que las mujeres, así como deben de sujetarse en la casa al esposo, también cuando lleguen a la iglesia, tienen que sujetarse. Y una señal evidente de que una mujer se sujeta es cuando se pone su velo para orar o para profetizar. O para adorar, digámoslo también, ¿verdad? Se pone su velo. ¿Por qué? Porque la mujer debe sujetarse. Bueno, los hombres también, ¿verdad? Porque tampoco se trata de que entonces la mujer sí esté en silencio, ¿verdad? cuando debe estar en silencio, porque si es una hermana que tiene don de profecía, tiene que hablar, ¿verdad? También los hombres, ¿verdad? No porque entonces los hombres iban a estar hablando, ¿verdad? No, no es así. Ahora, bueno, solo le voy a leer este y vamos a orar. Mire este, primera carta a los Corintios, capítulo 16 y verso 15. Les ruego, pues, hermanos, ya que conocen a los de la casa de Estéfanas, los cuales son las primicias de Acaya, y que se han dedicado al servicio de los santos, que ustedes se sujeten, se sometan a los tales, y a todo el que ayuda y trabaja. Entonces aquí ya vemos que entonces, además de sujetarnos y someternos a Dios, además de que la esposa tiene que someterse al esposo, y los hijos a los padres, y el esposo tiene que someterse a la autoridad como familia, también ya dentro de la iglesia, ¿verdad? Ya estando en la iglesia, tenemos que voluntariamente someternos y sujetarnos a los que trabajan en la obra, ¿verdad? En este caso, pues, están los ministros y las autoridades que los ministros delegan para que le ayuden a hacer la obra de Dios. Vamos a orar, póngase de pie, hermano. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos ayude. Amén. Yo soy de la idea, hermano, de que nosotros aquí en la iglesia venimos a aprender. Bueno, estuvimos viendo también en otro el domingo también estuvimos platicando que cuando venimos aquí debemos aprender. Y una de las cosas que debemos aprender es a sujetarnos, a someternos. Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, papito lindo, te pedimos que nos ayudes, Señor. Ayúdanos, Señor, para que nos salgamos de cualquier mala cobertura, Señor, en el nombre de Jesús. Que cada uno de nosotros nos salgamos de cualquier mala cobertura y nos sujetemos a ti, Señor bendito, en el nombre de Jesús. Aquellos, Señor, que han estado sometidos a Egipto, al mundo, Señor, que puedan salirse, Señor, de esa cobertura, de esa autoridad, de ese sometimiento, Señor, en el nombre de Jesús. Que puedan salirse de ese sometimiento, Señor, para después poder someterse a ti, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Que aquellos que han estado sometidos a Adón y Bezek puedan salirse de ese sometimiento, Señor, y depender completamente de ti, y depender absolutamente de ti, Señor bendito, en el nombre de Jesús. De que tú, Señor, vas a proveer lo que se necesita. De que tú eres un Padre bueno, de que tú eres un Padre misericordioso, que provees, Señor, en el nombre de Jesús. Que ninguno de mis hermanos, Señor, estén sometidos a la mesa de los hombres, Señor, en el nombre de Jesús. Sino que estemos sometidos a ti, Padre bendito. Que estemos sometidos a ti, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre de Jesús. Thank you.